llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 7 de febrero. Señor Trump, comience por su país. Después de que la oficina del fiscal general de los Estados Unidos anunció una serie de medidas para la eliminación de cárteles de la droga, la presidenta Sheinbaum le sugiere al gobierno norteamericano que empiece por atacar a organizaciones criminales en su territorio.
Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencia.
La presidenta Sheinbaum cuestionó cómo es que llega el fentanilo o cualquier otra droga a Estados Unidos. ¿Quién opera la distribución de esas sustancias? ¿Quién las vende? ¿Y a dónde va el dinero de la venta?
¿Pero cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos?
Y es que sí, parece que la droga cruza la frontera, le salen alas y se distribuye solita. En fin, aunque le entraron con los tacos por delante, no se raja. Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, sostuvo que no va a pedir licencia como diputado federal ante la petición de desafuero y que llegará hasta las últimas consecuencias.
Primero hay que ver con los del Congreso. Que llegue primero al Congreso y el Congreso lo va a determinar. Yo no tengo ningún problema, y te lo vuelvo a repetir, que nada debe, nada temo, y aquí estoy dando la cara.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, confirmó que la solicitud de desafuero contra Blanco ya fue turnada a la Comisión Jurisdiccional de Diputados.
Y fue hasta ahora que se turnó a la comisión, lo que va a resultar una convocatoria extraordinaria a todos los miembros de la comisión para que la analicen, pero ya está en sus manos este documento que solicitaron ayer.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, denunció que Uriel Carmona usó el chantaje para evitar su destitución como fiscal estatal ocurrida el día de ayer.
El fiscal se sintió atrapado cuando supo que nosotros íbamos a tener mayoría en el Congreso. Porque esta denuncia la tenía desde el 2023. Entonces su obligación era haber hecho esa denuncia desde entonces. Y siempre la usó como una forma de chantaje.
Se lo decíamos ayer, Uriel Carmona sabía cuando solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco que en la tarde el Congreso de Morelos lo iba a destituir y utilizó esta solicitud a la Cámara de Diputados Federal como chantaje.
Felicito a los diputados y diputadas porque...
Bueno, en otro tema, sexenios panistas arruinaron producción de petróleo. La presidenta Sheinbaum cuestionó duramente las políticas energéticas implementadas durante los gobiernos de Fox y Calderón, señalando que llevaron a la sobreexplotación de yacimientos petroleros, debilitando la producción nacional.
Felicito a los diputados. Una política muy irresponsable de sobreexplotación de un yacimiento que le dio muchísima riqueza al país y que por sobreexplotar, por la forma en que sobreexplotaron, se lo acabaron muy rápido, no permitiendo que petróleo que todavía pudiera estar produciendo a la fecha pudiera haberse mantenido por mucho más tiempo, ¿no?
Apoyo millonario para salarios del ISSSTE. La presidenta Sheinbaum anunció una inversión de 10 mil millones de pesos para renivelar los salarios de las y los trabajadores del ISSSTE con el objetivo de homologarlos con los del IMSS.
Ya Martí se va a encargar de platicar con usted.
¿Cómo vamos a desarrollar este programa? ¿Cuántos recursos va a tener el ISSSTE? Para ello, cerca de 10 mil millones de pesos este año, para poder hacer esta renivelación de los trabajadores del ISSSTE.
Hubo caos en la México Querétaro por la mañana y parte del mediodía debido a que vecinos de Tultitlán cerraron la circulación a la altura de la caseta de Tepotzotlán. Esto y más regresando de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial en la Ciudad de México. Por la mañana, la carretera México-Querétaro fue bloqueada por vecinos de Tultitlán. Cerraron la circulación a la altura de la caseta de Tepotzotlán. Esto fue cerca de las 2 de la tarde cuando quitaron el bloqueo. Pero posterior a ello, una pipa se vio involucrada en una carambola que causó su explosión, por lo que, de nuevo, se cerró de forma total la México-Querétaro con dirección a la capital del país. ¿Cómo avanza con estas condiciones el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vamos de lleno con la materia vehicular y le comento que tenemos cerrada la circulación en Norte 95, esto es a la altura de Ceilán, y también está afectado a la altura de la Villa Azcapotzalco. Está la presencia de manifestantes, por lo cual se dificulta.
Parece que perdimos la comunicación con el oficial Giovanni Pérez, pero le digo, caos vial en la Ciudad de México este viernes, muy complicado, tómelo con calma, tómelo con paciencia, no hay de otra. No le entre a los cerrones, al aventar lámina, mucho menos al conflicto con el que va en el automóvil de al lado, de atrás o de adelante. Si lo hace, no solo no llegará más rápido a su destino, sino que complicará que lo pueda lograr. Vamos rápidamente, antes de enlazarnos a la México-Querétaro, con temas de la conferencia mañanera. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respuesta a un memorándum de la Fiscalía General de los Estados Unidos que ordena la eliminación total de los cárteles de la droga, pues le dice a los Estados Unidos que sí, que va a haber coordinación, pero nunca va a haber subordinación, tampoco injerencias, y le recomienda que atienda el problema del tráfico de fentanilo y de otras drogas en su territorio, porque ahí es donde está el consumo, ¿no? Ahí es donde se vende, ahí es donde se quintuplica su valor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién opera? ¿Cómo y dónde guardan el dinero? Héctor Herrera, tú ahí estuviste y voy contigo. Qué gusto saludarte, compañero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? También te saludo con gusto. Pues sí, efectivamente, ante estas reiteradas amenazas del presidente Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que si el gobierno de los Estados Unidos quiere combatir el narcotráfico y quiere combatir a los carteles, pues debe empezar prácticamente en casa, debe comenzar por su país. Y es que hoy en la conferencia mañanera la doctora Sheinbaum dijo que los norteamericanos deben ordenar su país y también actuar allá contra el crimen organizado que sí existe en los Estados Unidos. Y reiteró que con ellos habrá coordinación y no sumisión. Escuchemos.
¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? Entonces, ¿o qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces, colaboramos, coordinamos, pero siempre vamos a defender la soberanía. Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país.
Y efectivamente dice que pues es necesaria la colaboración, la coordinación y no la sumisión, porque el efecto directo es que el gobierno de la República, dice hoy la doctora, pues va a defender la soberanía. Vamos a escuchar.
¿Cómo se explican además? Pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo. Además, pues de otros casos de feminicidio en donde este fiscal los hizo parecer como suicidios en contra de las mujeres.
Sí, te decía que pues la doctora expresó ese pronunció también por esta salida del fiscal de Morelos, Carmona, quien aseguró, sí,
Héctor Herrera.
Una eficaz actuación al frente de la fiscalía.
¿Cómo se explican, además, pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo? Además, pues de otros casos de feminicidio en donde este fiscal los hizo parecer como suicidios en contra de las mujeres.
La presidenta también hizo, Juan, una férrea defensa de las políticas que ha venido implementando en su gobierno y señala que, pues, las cifras económicas lo que están mostrando es su efectividad en términos de empleo, en términos de inflación, y echan por tierra también, Juan, estos argumentos, dijo, neoliberales que se oponían a la aplicación de las políticas de carácter popular. De hecho, también defendió la producción y el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico del país, que por cierto ha sido muy criticado durante estos días. Y sostuvo que es tiempo de no acomplejarse, de no achicarse, porque quienes antes gobernaban el país, aseguró, se sentían incluso avergonzados de ser mexicanos.
Durante años los gobernantes mexicanos se sentían avergonzados de ser mexicanos y miraban a otras partes del mundo como modelos de desarrollo.
Y bueno, la presidenta también aprovechó hoy la mañanera para criticar nuevamente, Juan, esta actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reiteró que los juzgadores, en lugar de estar respetando la Constitución, lo que están haciendo frecuentemente es violarla de manera abierta.
No puede haber una opinión personal por encima de la ley, por encima de la Constitución. Ellos juraron defender la Constitución. Entonces, están buscando por todos los medios que no haya elección. Abren su convocatoria, nombran a su comisión y a la mitad del camino dicen, ay, no, mejor no.
Bueno, hoy también expresó su desacuerdo con esta propuesta legislativa que está en el Congreso y que es relativa a la cobranza delegada. Dice hoy la doctora que el salario de los trabajadores debe ser intocable y advierte que si el Congreso en su momento la llega a aprobar, pues ella la va a congelar. Y bueno, también anunció hoy una serie de actividades culturales, Juan, relativas al Año de la Mujer Indígena, entre ellos varias exposiciones, pero sobre todo esta que se va a llevar a cabo allá en España. Y sostiene que el gobierno de México no va a quitar el dedo del renglón respecto a esta petición de perdón por parte del gobierno español hasta las culturas indígenas, cosa que ya sabemos, Juan, pues el gobierno de España se ha negado durante este tiempo. Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Héctor Herrera. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Y bueno, la presidenta Sheinbaum, posterior a ello, inauguró la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades del ISSSTE en Pachuca, en el estado de Hidalgo, donde anunció una inversión en este año de 10 mil millones de pesos para renivelar los salarios de las y los trabajadores del ISSSTE con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, esta gira que inició la presidenta Sheinbaum Pardo inició este viernes justamente ahí en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en la inauguración de esta clínica del ISSSTE. Ahí, como tú muy bien lo señalabas, Juan, anunció que se van a destinar a este instituto 10 mil millones de pesos, Juan, que principalmente van a servir para pues mejorar los salarios de médicos y enfermeras de esta institución. ¿De dónde van a salir los recursos? Pues de los fideicomisos del Poder Judicial, que por supuesto ya no los utilizan, ya el dinero se va a destinar justamente para otras causas, y la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que el objetivo es el que tú ya también señalabas, Juan, renivelar los salarios de doctores y enfermeras del ISSSTE con los del Instituto Mexicano del Seguro Social o también del sector salud. Así lo anunció este mediodía.
¿De dónde va a venir este recurso? Pues fíjense que ya encontramos qué salida le vamos a dar a los fideicomisos de la Corte. Y entonces de los fideicomisos de la Corte, todo o la gran mayoría pues va a ir para el ISSSTE. En vez de que se quedaran para los trabajadores de la Corte, los ministros, porque era para los de arriba, ¿eh? Porque no es cierto que esos fideicomisos eran para los trabajadores del Poder Judicial, los miles de trabajadores que tiene el Poder Judicial. Si no, se quedaban solamente pues en la parte de arriba.
Allí está, Juan, para eso se va a utilizar estos recursos de los fideicomisos del Poder Judicial. Ya en estos momentos nos encontramos en Huicheo, en el estado de Michoacán, en donde la mandataria mexicana, Juan, ha presentado el programa de Sembrando Bienestar, Cosechando Bienestar. ¿En qué consiste este, pues, el programa de su gobierno en materia social? En ofrecer a todos los productores agropecuarios del país créditos flexibles, créditos blancos, blandos, con baja tasa de interés, para que estos puedan, por supuesto, garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, pero se puedan proteger a Juan, los productores del campo, las y los productores del campo, de sequías o de cualquier otra, pues, adversidad que se enfrentan, justamente como lo señalábamos, sequías o también lo que tiene que ver con mucha lluvia que echa a perder las cosechas, que contraten con la banca comercial, Juan, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que se hizo un amplio trabajo con el Banco de México y, pues, el poder de convencimiento para que los bancos comerciales, pues, accedieran a otorgar estas tasas de interés bajas para todos los productores del campo de nuestro país. El programa iniciará en el próximo mes de marzo y desde aquí, Juan, desde este estado, que es uno de los que, pues, más número de migrantes expulsan justamente a los Estados Unidos, les reiteró que quienes quieran regresar va a ser recibido con los brazos abiertos. Les dijo que aquí tienen una presidenta que los abraza y que los quiere y que en todo momento los va a estar protegiendo justamente de estas políticas antimigrante impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese, Juan, el reporte que te tengo en estos momentos aquí, desde Cuicheo ya, en el estado de Michoacán.
Abrazo hasta Michoacán, Israel Aldave. Mañana nos saludamos tempranito en la mañana y continuamos con las actividades de la presidenta Sheinbaum. Muchas gracias, compañero.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Hasta mañana, muy temprano.
Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya que ha sido un día de caos vial en la Ciudad de México y ni qué decir en la zona norte de la capital del país. La carretera México-Querétaro fue cerrada esta mañana y hasta el mediodía por vecinos que no están de acuerdo en que a sus colonias les hayan puesto nombres alusivos de la 4T, vecinos de Tultitlán. Pues ya ve que hay colonias que se llaman Me Canso Ganso, una calle que se llama Bienestar, y no están de acuerdo por distintas razones, Cuarta Transformación, y entonces bloquearon la México-Querétaro. La desbloquearon, le digo, a eso del mediodía, pero posterior a ello se dio un accidente en el que una pipa estuvo involucrada, la pipa explotó y se tuvo que cerrar de nuevo la autopista México-Querétaro con dirección a la capital del país. Y hasta allá me enlazo en estos momentos de caos vial con mi compañero Luis Eric Ramírez, corresponsal de Fórmula en Hidalgo, donde me dices, Luis Eric, que están ya liberando algunos carriles tras los trabajos de los bomberos y servicios de emergencia.
Buenas tardes, Juan, te saludo con gusto. Justamente esta tarde se reportó un fuerte accidente en la autopista México-Querétaro, donde se vieron involucrados una pipa y dos vehículos particulares que se incendiaron sobre el kilómetro 83 a la altura de La Cañada, con dirección a la Ciudad de México. Los hechos sucedieron alrededor de las 14 horas, por tal motivo se hizo un cierre total de la carretera, a donde llegaron unidades de emergencia de Tepeji del Río, Jilotepec y Capufe. La pipa involucrada transportaba combustible, lo que originó una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros. Al momento se desconoce el número de personas lesionadas. En su cuenta de X, Capufe informó que se restableció ya la circulación con reducción de carriles. Sin embargo, las autoridades recomendaron extremar precauciones y usar vías alternas. Mi reporte, Juan.
¿Algún número preliminar existirá sobre personas que pudiesen haber resultado lesionadas debido a este accidente y a la explosión de la pipa, Luis Eric?
Al momento no hay un número, pues, oficial de las personas que pudieron haber, pues, resultado lesionadas o incluso haber perdido la vida, pero bueno, estamos a la espera de informes oficiales, Juan.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes y pues del estado de salud de las personas que pudiesen haber resultado lesionadas, pero también de la vialidad. Viernes muy complicado para la vialidad en la Ciudad de México. Muchas gracias, Luis Eric Ramírez, abrazo hasta el estado de Hidalgo.
Sigamos pendientes, Juan, gracias.
Estamos pendientes. Bueno, vamos con el tema, pues desde ayer se lo di a conocer. Vamos a hacer una recapitulación lo más rápido posible. El día de ayer, el entonces fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, diputado por Morena, exgobernador del estado de Morelos, acusado por su medio hermana de violación en grado de tentativa. Ahí estuvo. Se aseguró desde la Cámara de Diputados que se va a actuar conforme a la ley y con transparencia. Uriel Carmona ya sabía a la hora de presentar esta solicitud que en la tarde el Congreso del Estado de Morelos lo iba a remover. Sabía que no le alcanzaban los votos para que no fuese cesado de su encargo. Habló con varias diputadas y diputados para intentar evitar lo que ya sabía que iba a suceder cuando presenta esta solicitud de desafuero para Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué sacan a Uriel Carmona de su encargo como fiscal del estado de Morelos? No tiene nada que ver con la denuncia que hay sobre Cuauhtémoc Blanco ni con la solicitud de desafuero del exgobernador y exfutbolista. Se le remueve de su cargo porque él ocultó e intentó que no se supiera el feminicidio de una joven, Ariadna Fernanda, un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México. Su cuerpo lo subieron a un vehículo y lo arrojaron en la carretera México-Cuernavaca, más o menos a la altura de La Pera. Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, encargado de procurar justicia en el estado, cometió injusticia al ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda y con ello intentó arrebatarle a la víctima su calidad de víctima. Teresa Flores, me enlazo contigo al estado de Morelos, donde, bueno, pues está la nota el día de hoy, desde ayer en la mañana.
Así es, Juan, como bien lo ha señalado, tras esta remoción y que posteriormente se dio a conocer, pues tras una terna que se presentó por parte del Poder Ejecutivo al Legislativo y se tomó incluso después de elegir al nuevo titular de la Fiscalía, a Edgar Antonio Maldonado Ceballos, como nuevo fiscal del estado de Morelos por un periodo de 9 años, se tomó protesta precisamente a este nuevo funcionario, pero ahí no paró todo, ya que el día de hoy por la mañana la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, pues señaló que no se podía tener a un fiscal que manchara la imagen del estado. Ante esta destitución del fiscal y la nueva designación, la gobernadora ofreció una rueda de prensa la mañana de este viernes, en donde señaló que Uriel Carmona Gándara ya tenía ya un desgaste muy importante pues en la dependencia. Y precisamente declaró que era algo que ya había señalado desde su campaña, en donde ya pedía su remoción del cargo, en donde manifestó que no era posible también tener a un fiscal que estuviera yendo a firmar por los procesos judiciales que estaba enfrentando. Margarita González Arabia también refirió que la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco Bravo la tenía la Fiscalía de la entidad desde el 2023 y la había usado como un chantaje y que fue incluso su salvavidas al verse acorralado. Escuchemos lo que señalaba la gobernadora del estado de Morelos.
El fiscal se sintió atrapado cuando supo que nosotros íbamos a tener mayoría en el Congreso. Porque esta denuncia la tenía desde el 2023. Entonces, su obligación era haber hecho esa denuncia desde entonces. Y siempre la usó como una forma de chantaje.
Estas eran las declaraciones que hiciera la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, pues tras señalar que era algo que ya se pues estaba pidiendo desde hace varios meses, pero también conforme fueron transcurriendo los minutos, fue antes, después del mediodía, que ofreció una rueda de prensa el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, hoy diputado federal, en donde hacía una pregunta al aire, en específico al ex fiscal Uriel Carmona Gándara, en donde le preguntaba que si se trataba de una persecución política, a los señalamientos y la carpeta de investigación que se tiene en la Fiscalía de Morelos en contra del ex gobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por intento de abuso sexual en contra de su media hermana Nidia Fabiola N. Se ofreció una rueda de prensa por parte del exmandatario estatal para señalar que daba la cara porque se dijo ser un perseguido político por el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Blanco Bravo aseguró que da la cara y dice que ya no lo van a agarrar como piñata y negó las acusaciones de intento de violación. Escuchemos lo que declaraba el día de hoy en la capital morelense el ex mandatario.
Primero hay que ver con lo del Congreso. Que llegue primero al Congreso y el Congreso lo va a determinar. Yo no tengo ningún problema, y te lo vuelvo a repetir, que nada debe, nada temo, y aquí estoy dando la cara.
Teresa Flores, bueno, eso es parte de lo que dice Cuauhtémoc Blanco. Hay mucho que analizar aquí. Aquí no hay persecución política, me parece que para ninguno. Hay persecución del delito y son casos distintos y no son excluyentes en la necesidad de que se cumpla la ley, porque ya se politizó el tema y entonces hay quienes defienden a Cuauhtémoc Blanco para atacar a Uriel Carmona y atacan a Uriel Carmona para defender a Cuauhtémoc Blanco. Y son dos casos distintos que se quisieron utilizar de manera politiquera. O sea, si hay algo que investigarle a Cuauhtémoc Blanco, debe investigarse con transparencia y en apego a la ley. Esto es por la denuncia que presenta su medio hermana, Teresa Ramos. Pero no es lo único por lo cual hay que observar al exgobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco. Tú le sabrás dos o tres pecaditos, ¿no, Tere?
Así es, pues existe pues estas denuncias desde que era presidente municipal de Cuernavaca, que fue presidente municipal de Cuernavaca, pues estas diversas irregularidades que salieron a la luz, de que pues no era morelense y que no podía estar en los comicios electorales, fue posteriormente se dio a conocer la suma de dinero que presuntamente había recibido por parte del partido para poder aceptar la candidatura, y pues las denuncias que se han dado últimamente, en donde ya se presentaron 6 denuncias por un detrimento de 40 millones de pesos por parte de exfuncionarios de su administración, y que el día de hoy también la gobernadora señaló que se estará presentando próximamente un segundo bloque de denuncias en contra también de exfuncionarios por diversas irregularidades. Son diversas cosas que se han presentado en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo y que hasta el momento pues todo el detonante pues que se dio fue por precisamente este desafuero que se pidiera desde la Fiscalía de Morelos.
Sí, Teresa, y hay que estar pendientes porque eso se tiene que investigar. Ahora, no es excluyente lo que haya hecho Cuauhtémoc Blanco con lo que hizo el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que entre otras cosas encubrió el feminicidio de una joven, de Ariadna Fernanda. Los dos tienen que ser investigados y el peso de la ley tendrá que recaer si la autoridad correspondiente determina su culpabilidad. Por ello, la importancia de la transparencia en las investigaciones. Cuauhtémoc Blanco tiene su pasado, tiene sus investigaciones y tiene que rendir cuentas. Pero eso no excluye a Uriel Carmona, quien tiene también que rendir cuentas por haber encubierto este feminicidio y por además una época oscura en el sistema de procuración de justicia del Estado de Morelos, que se llenó de violencia y de irregularidades de la fiscalía que él encabezaba. Estamos pendientes, este tema va a dar para largo, Teresa Flores.
Así es, pues existen varias también denuncias en contra del ex fiscal, como bien ha señalado. De hecho, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum,
sí,
señalaba, ¿no?, que trataba de pasar los feminicidios como si se trataran de un suicidio. Y no
así es, son varios los casos, Teresa Flores, y estamos pendientes. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas relacionados con México y Estados Unidos. Estados Unidos le ha dado por culpar a México del grave problema que tienen en su territorio con respecto al tráfico y consumo de sustancias, principalmente el fentanilo. Y si bien es un problema compartido, los Estados Unidos parece que no están poniendo la mirada donde tendría principalmente que estar por parte de ellos, que es en su propio territorio, donde está el consumo, donde la droga tiene su destino final, donde se quintuplica su valor y donde se lleva a cabo la parte principal del negocio. En Estados Unidos no hay cárteles famosos como los mexicanos, ni grupos armados de los cuales se tenga conocimiento, que se disputen territorios de cultivos o de trasiego, pero pues ahí se vende, ahí es donde están quienes la están pidiendo, ahí se ubican. Y si los cárteles mexicanos tienen la capacidad de llevar la droga a los Estados Unidos, pues alguien tendrá que llevar a cabo a través de su capacidad la labor, la tarea de distribuirla. Y mientras las armas de los Estados Unidos, hoy lo decía la presidenta Sheinbaum, armas de alto poder de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, llegan a nuestro país, de los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Están pagando con eso? Agradezco enormemente a Pablo Arrocha Olabuenaga, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar aquí.
Muy bien, gracias, Juan. Gracias por el espacio. Saludos a ti y a tu auditorio.
Hay un trabajo, un esfuerzo por parte del gobierno mexicano, no nuevo, ya desde hace años, en contra de empresas armeras y también distribuidoras de armas en los Estados Unidos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de nuestro país ha comenzado a presentar pruebas en contra de las tiendas de armas estadounidenses por decisión de la Corte Federal con sede en Tucson, en Arizona. Y esto es un gran logro, Pablo.
Así es, y para poner en contexto también a quienes nos escuchan, como mencionabas, desde 2021 y en 2022, México presentó dos demandas de armas distintas, demandas civiles, una presentada en Boston, Massachusetts, la otra en Tucson, Arizona. La que se presentó en Boston es contra empresas manufactureras de armas, la que se presentó en Tucson es contra tiendas. Y estos procesos y litigios han ido avanzando y ahora tenemos etapas importantes en ambos. En la de Boston, pronto estaremos en una audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos el 4 de marzo, que va a conocer de este caso. Y como mencionabas ahora, que es muy relevante, en el caso de Tucson, la jueza de distrito que conoce de este asunto le ha dado entrada al mismo y hemos avanzado con una orden que se emitió apenas la semana pasada a una nueva etapa que en inglés se llama Discovery y es una etapa en la que nos permite recabar pruebas, que ya es un paso hacia adelante para que se pueda analizar la sustancia y el fondo del caso que presentó México, que en ambos básicamente se reduce a argumentar la negligencia tanto de las empresas manufactureras como de las tiendas que pues al vender sus armas o al fabricarlas, aún a sabiendas de que terminan en México, no tienen controles lo suficientemente estrictos para impedirlo. Y este es más o menos el centro de las dos demandas que ha presentado México.
Pablo, dijiste de alguna manera que por parte de los Estados Unidos y a quien corresponda podría haber negligencia. Y no colusión, porque todo parece indicar, ¿no?, que necesita haber colusión para un entramado del tamaño del que nos convoca hoy.
Pues en realidad las demandas no son presentadas directamente del Estado mexicano en contra de los Estados Unidos, sino de las empresas y las tiendas. Pero sobre este punto hay algo que es muy relevante. Los informes que ha emitido el propio Estados Unidos a través de su oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, que comúnmente se conoce como la ATF, han señalado que al año cruzan de Estados Unidos a México de manera ilegal un aproximado de 200,000 armas y también que el 74% del flujo ilegal de armas de Estados Unidos termina en nuestro país. Y ahí es donde está el vínculo de la negligencia. Estos informes son públicos, esta es información que conocen las propias autoridades estadounidenses y que por lo tanto también las empresas, las armadoras, las tiendas conocen y saben que sus productos terminan en México, pero pues en realidad no hacen mucho para impedir que esto sea así. Y esto es lo que estamos intentando cambiar, además de también cambiar la narrativa y que en Estados Unidos empiece a haber una manera distinta de entender este fenómeno y esta problemática, y que no solamente el discurso de armas allá se limite a la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos, que le da el derecho a los estadounidenses de poseer armas, que es algo que no hemos cuestionado en las demandas, sino que también incluye esta perspectiva de cómo ese derecho, con la falta de controles y de regulación necesarias, pues lo que está haciendo es alimentar al crimen en México y llenándonos de armas que no produjimos y que no compramos y que sin embargo se incautan aquí.
Y que además son armas que ayudan a las organizaciones criminales que ellos dicen combatir a que logren el trasiego de las drogas que llega a su territorio causando gravísimos problemas de seguridad y de salud pública. Pablo Arrocha, ¿qué perspectiva le ves, sobre todo después de las negociaciones, de los acuerdos y de la comunicación entre el gobierno en México y el gobierno de los Estados Unidos, para que exista colaboración también de su parte en este gravísimo tema del trasiego de armas norteamericanas a nuestro país?
Nosotros somos muy optimistas. En efecto, como mencionabas, la óptica a partir de la cual vemos este problema es que todo forma parte de un mismo círculo vicioso, y en la medida en la que no atajemos la totalidad del problema, que incluye no solamente el tráfico de estupefacientes, sino el tráfico de armas, pues no vamos a encontrar soluciones. Y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en decir que esta es una prioridad, y por instrucciones del canciller Juan Ramón de la Fuente, pues no solamente hemos trabajado y empezará un trabajo mucho más intenso y cercano a nivel bilateral en temas de migración, comercio y seguridad, donde estoy seguro que avanzaremos en esto, pero también pues hemos avanzado en nuestras demandas. Yo me he estado reuniendo con nuestro equipo jurídico para preparar los dos litigios que tenemos y asegurarnos que los argumentos son sólidos. Somos optimistas respecto de nuestros casos, y lo que entendemos también es que la estrategia es una estrategia mucho más completa. Estos dos litigios forman parte de un litigio estratégico para posicionar el tema, pero hay muchas más avenidas que se pueden explorar. México también presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. En fin, es una estrategia integral en la que hemos ido avanzando y en la que estoy seguro que, como hasta ahora, pues seguiremos ganando terreno poco a poco, no solamente con logros concretos que limiten el tráfico de armas, sino que también, insisto, vayan cambiando la narrativa de cómo se entiende este fenómeno delictivo.
Es muy importante que se entienda bien en los Estados Unidos el fenómeno delictivo y las implicaciones que tiene el trasiego de armas en él. Pablo Arrocha, muchísimas gracias, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conversar con nosotros, y nos oímos pronto y esperemos que con más resultados en la negociación con los Estados Unidos para que dejen de llegar armas de este país al nuestro.
Al contrario, gracias por el espacio, Juan, y quedamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Pablo. Pues ahí lo tiene usted. Es una muy buena noticia. La Corte en Arizona permite avanzar en este tema. Y bueno, seguiremos hablando con Pablo Arrocha. Antes me enlazo a Culiacán, a Sinaloa, donde el gobernador del estado, Rubén Rocha, escuché, recorrió las últimas etapas de construcción de una obra por demás importante. Se trata del puente Colosio, que está ubicado sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio, allá en Mazatlán. Pues ya pronto se espera que culmine esta obra, que generará movilidad y además satisfacerá necesidades de la población. Felicitos, Trujillo. Qué gusto saludarte como siempre. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte. Un avance del 70% registra la construcción del paso superior vehicular sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en Mazatlán, con el cruce de la avenida Juan Pablo II. Hoy estuvo de visita el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en esta supervisión de la obra, que dentro de poco pues va a solucionar de manera definitiva este congestionamiento vial que prácticamente a todas horas del día se registraba en esta vialidad y que a su vez pertenece al eje carretero de la México 15, la Internacional México 15, en su paso por Mazatlán. Rocha Moya estuvo hoy visitando estos trabajos de construcción acompañado del secretario de Obras, Raúl Francisco Montero, y la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez. Si me permite, si estamos listos, escuchamos a Rocha Moya.
No, parece que se nos trabó la máquina. Felicitos, si pudieras parafrasearnos lo que dijo el gobernador.
Exactamente, una obra muy necesaria para Mazatlán. Por la magnitud de la obra, la construcción está invirtiendo 233 millones de pesos. consta de una longitud de 761 metros, hay dos calzadas de 7 metros de ancho, a su vez integradas por dos carriles de 3,5 metros cada uno, acotamientos de 2 metros y medio, camino central de 2 metros, se consideran calles laterales a cada lado del puente para realizar las maniobras de vuelta a nivel. Es el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las arterias más importantes dentro de la red de movilidad de la ciudad de Mazatlán, incluso para los usuarios del largo itinerario. Debido a la ubicación del cruce y la gran afluencia vehicular, se registran enormes filas de vehículos fuera a todas horas, por lo cual no permite la circulación fluida de vehículos. Así es que este paso superior vehicular va a proporcionar flujo continuo de los vehículos por el bulevar Luis Donaldo Colosio en el cruce con Juan Pablo II, va a disminuir el tiempo de espera para el cambio de semáforos de rojo a verde en la mayoría de los flujos vehiculares que conforman la zona de influencia del proyecto. Se espera esté listo para abril, ya ha terminado este paso superior vehicular.
Pues ahí está una obra que ya está a punto de inaugurarse y mejorará la movilidad del puerto de Mazatlán, que está a días de que se celebre el carnaval, un carnaval que tiene más de 100 años. En fin, me enlazo contigo más adelante, Felicitos Trujillo, con más información sobre Sinaloa, resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pero antes, agradezco muchísimo a José Cutulén, Pepe Cutulén, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado de México. ¿Cómo estás, Pepe?
Bien, querido Juan, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Muchas gracias.
Hemos conversado amplia y largamente en muchas ocasiones, Pepe Cutulén, tú y yo en estos micrófonos, sobre los retos que hay en el Estado de México en materia medioambiental. Planteaste problemáticas, planteaste diagnósticos, propuestas, y ahora, pues me gustaría conocer ya cómo se vuelven tangibles a través de iniciativas que presentas tú y tu grupo parlamentario en el Congreso del Estado de México. Tenemos desde el agua, que vaya que perdonaba en el Estado de México, bosques, talas, en fin.
Sí, señor, tenemos tres iniciativas que están próximas a salir ya la siguiente semana, que son temas muy importantes que tenemos en el Estado de México. Una tiene que ver con los plásticos de un solo uso. Lo que estamos buscando en el Estado de México es que, a diferencia de la Ciudad de México, se puedan usar bolsas biodegradables para no impactar directamente en la economía de quienes producen este tipo de plásticos de un solo uso. Pero la más importante para
nosotros... rápido sobre esta, ¿es inocuo esta bolsa de plástico para el medio ambiente? ¿No le hace daño?
Lo que ocasiona es que al ponerle una partícula biodegradable, en lugar de tardar 500 años aproximadamente en desaparecer, se tarda como 50 o 70 años. Okay. Pero al final tiene la misma resistencia y es perfectamente saludable.
Bueno, de esta discutimos más adelante porque hay sí. otra iniciativa.
Sí, señor, que es la más importante para nosotros. Nosotros venimos ya trabajando desde hace muchos años la idea de que el Estado de México es el estado basura del país, no solo por lo que generamos los mexiquenses, sino por lo que nos avienta también la Ciudad de México, aproximadamente 1.1 kilogramos diario. Uh-huh. Y no se hace absolutamente...
¿Por persona?
Por persona, okay, por sí. supuesto, perdona. Y no se hace absolutamente nada al respecto. Cerca de la mitad de estos residuos se tiran de manera, como Dios les dé a entender, a cielo abierto, y esto ocasiona que se contamine el aire, por supuesto, pero también los mantos freáticos. Sí. A través de una iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum se instaló una primer planta de termovalorización hace aproximadamente un año con tecnología de la UNAM cerca de Texcoco, y lo que estamos gestionando es para que puedan existir tres plantas más. Lo que estamos buscando es primero dividir los residuos orgánicos e inorgánicos, los inorgánicos que se puedan reutilizar o reusar y los orgánicos que se puedan termovalorizar para que se transformen en energía. Este va a ser el wow. sello de la gobernadora en el tema medioambiental en el Estado de México, aunado, por supuesto, a toda la inversión que está ocasionando la Federación al oriente del estado en el tema hídrico. Tenemos un problema de agua brutal en el Estado de México. La gente, apenas ayer estaba en Ecatepec, recibe agua por tandeo una vez por semana y además es carísima. Les cobran 1,200 pesos la pipa, pero ya se le está invirtiendo por parte de nuestra presidenta y, por supuesto, de nuestra gobernadora a estos temas. Y un tercer tema que vamos sí. a sacar la siguiente semana, en el norte del estado. Existe mucho enojo porque existen empresas que lanzan bombas antigranizo y se meten con el ciclo hidrológico. Que está...
¿Esto dónde, Pepe? En la zona del Estado de México que colinda con Hidalgo, con la Ciudad de México, dije, ay, por Tepeji.
Justamente.
Sí, muy bien.
Aculco, Acambay, San José del Rincón, Jilotepec, Polotitlán. Es una zona
industrial, ¿no? Jilotepec, además hay mucha fábrica por ahí.
Es correcto. Sí. Y lo que está ocasionando es que le está dando en la torre al campo. Lo que estamos buscando es que se eliminen estas bombas antigranizo, privilegiando el campo mexiquense. Esos son los temas que para nuestra gobernadora son prioritarios y que debemos de realizar a la brevedad.
¿Ya presentaron las iniciativas? ¿Se están construyendo? ¿Se están discutiendo, Pepe?
Las iniciativas ya se presentaron, ya se trabajaron en comisiones, hoy salieron y tendrán que ser aprobadas ya la siguiente semana. Pero aunado a ello, ya se consiguieron recursos por parte de la Federación para arrancar estas tres plantas. Ya está la primera en Texcoco y antes de que termine el sexenio debemos de tener por lo menos 4 o 5 plantas de estas transformando los residuos en energía. Es una de las banderas más importantes que hemos tenido desde hace muchos años y así poder empezar a mitigar tanta contaminación en el Estado de México.
Y sentido común, además, por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que resuelva el Congreso la próxima semana y de que se le dé viabilidad a estas iniciativas una vez que sean aprobadas, que no veo quién podría estar en contra de ello. Oye, Pepe, rápido, hay una convención de gobiernos verdes, Pepe Cutulenc.
Sí, tuvimos una convención de gobiernos verdes el lunes pasado en la cual pusimos algunos estándares para todos los que pretenden gobernar por parte del Partido Verde, temas de honestidad, temas de transparencia, temas de medio ambiente y también de una mejora continua. Todo lo que no se mide, pues no existe. Estamos buscando poner la vara muy alta para todos los gobiernos en el Estado de México y eso mismo queremos traducirlo a nivel nacional. Debemos de tener metas a corto, mediano y largo plazo porque los 3 años se pasan volando, querido Juan. Es importantísimo que la ciudadanía sepa qué está haciendo su gobernante, porque si no, nada más llega cada campaña, promete.
Y adiós.
Y adiós, no hace absolutamente nada.
Oye, es responsabilidad del ciudadano si ir a la urna a votar, pero luego estar vigilando a sus gobernantes y representantes populares, como es tu caso. Pepe Cutulenc, nos queda un minutito, pero se suma el Partido Verde al pues el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y a cerrar filas por la soberanía de nuestro país después de los embates de Estados Unidos.
Sin duda alguna, tuvimos hace 2 semanas a nuestro coordinador en el Senado, Manuel Velasco, y nos pidió, como lo está haciendo en el norte de nuestro país, todos y cada uno de los comités estatales, que podamos a empezar a adecuar albergues para todos los migrantes que van a empezar a llegar, que sean albergues que cuenten con todas las capacidades de salud, para que empezamos también a poner nuestro granito de arena. Y aunado a ello, pues en todo lo que podamos sumar y apoyar a nuestra presidenta, cuenta con nosotros.
Gracias, Pepe Cutulenc, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado de México. ¡Volvemos!
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país después de un día muy complicado? Primero, la manifestación de vecinos de Tultitlán en la carretera México-Querétaro. La liberaron a mediodía y posterior a ello se dio un lamentable accidente en el que una pipa estuvo involucrada. La pipa explotó y bueno, continúan carriles cerrados de la autopista México-Querétaro en dirección a la capital del país. Han sido liberados algunos y esto, por supuesto, que ha afectado el tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo auditorio. Cuando se llenó con la materia vehicular y les comentamos que continúa afectada la circulación sobre Norte 59, esto está afectado desde Ceilán hasta Azcapotzalco, La Villa. Por otra parte, ya tenemos incremento del aforo vehicular y lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia la zona de Acueducto. También encontrará lento desplazamiento sobre el circuito interior para la gente que se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia la calzada Misterios. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre calzada Guadalupe para la gente que se incorpora del circuito interior y su destino es llegar hacia las inmediaciones de la Basílica. Y carga vehicular que no deja de avanzar sobre el eje 3 norte. Esto es para la gente que deja atrás Vallejo y pretende llegar hacia la avenida Gran Canal. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Juan, te regreso a los micrófonos. Un saludo, y un gusto saludarte.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Pues ahí lo tiene usted. Hay tráfico en distintas zonas de la capital del país. Le digo, tómeselo con calma. Escúchenos, infórmese. Más adelante voy a hablar con Rafael Barajas, el Fisgón, con el doctor Volavsky y con Poncho Gutiérrez. Así que se va a poner bueno. No se pelee con el del coche de al lado. No le entre a los cerrones. No va a llegar antes si lo hace. Fin. En más temas de la Ciudad de México, fue tenido un sujeto al que conocen como el Harry. Se llama Abraham Rendón. Pues él tiene una especialidad, ¿sabe usted en qué? En robo a casa habitación, pero además tiene otras habilidades, no es la única, también es distribuidor de droga y es integrante de una célula delictiva que opera en la Ciudad de México y también en la zona conurbada del Estado de México. Lisbeth Hernández, qué gusto saludarte, voy contigo y el reporte de esta fichita, Lisbeth.
Juan, también me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches. Pues ya dijiste tú prácticamente todo el historial acerca de este personaje, Abraham Rendón, que fue pues detenido el día de hoy, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Efectivamente, su especialidad es el robo a casa-habitación. De acuerdo a lo que han informado las autoridades, él pertenece a una célula delictiva que está especializada en este delito. Actúan en grupos de 10 a 20 personas, evidentemente pues van armados a las casas que piensan robar, que previamente ya estudiaron, y bueno, con lujo de violencia, incluso ya es como cometen estos atracos. Esa es su especialidad. Sin embargo, su detención se dio en calles de la colonia Morelos, mientras este sujeto manipulaba bolsas de diferentes drogas. Así fue como los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se percatan de esta actitud sospechosa, comienzan a aproximarse a él, él intenta escapar, sin embargo, pues esto fue impedido por la acción de los policías, es como lo detienen y bueno, ya después se dan cuenta de quién se trataba y de pues justo la actividad delictiva que ya tenía, el historial delictivo que con el que ya contaba. Así las cosas en cuanto a pues sí, la zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, porque distribuía droga principalmente en la Venustiano Carranza y la Cuauhtémoc.
Ahí está, qué bueno que tuvieron al Harry, especialista en robo a casa habitación. Lisbeth, nos cae la pausa al regresar. Tres detenciones y decenas de documentos falsos que les fueron incautadas, cédulas profesionales y hasta tarjetas de, hasta hologramas de verificación para automóviles. Nos cae la pausa, pero regresando el reporte, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y tenemos mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes del corte. Hubo detenciones importantes en la Ciudad de México. Agarraron al Harry. Se dedicaba a robar casas, habitación y a distribuir droga. Pertenece a una banda delincuencial que opera en la capital del país y en el Estado de México. Y en otra acción, fueron detenidos al menos tres sujetos a quienes se les aseguraron identificaciones falsas. Traían de todo, Lisbeth Hernández. Traían licencias, cédulas profesionales. Bueno, hasta hologramas de verificación doble cero para los que no lo pasaron.
Así es, Juan, efectivamente, en un operativo en el corazón de la ciudad, en el centro histórico, en las calles de Palma y 5 de Mayo, pues después de varias denuncias ciudadanas, fue que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañados de Policía e Investigación de la Fiscalía Capitalina, incluso de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, llegaron a este inmueble en el que aseguraron, catearon en primer lugar, y bueno, allí encontraron justamente decenas, eran decenas de identificaciones oficiales, de cédulas profesionales, como ya nos adelantabas, tarjetas de circulación, hologramas de verificación, fueron los principales documentos falsos que aseguraron pues las autoridades en este predio. 3 hombres fueron detenidos y bueno, basta decir que el lugar también fue asegurado y continuarán las investigaciones por este delito, justamente la falsificación de documentos, pero efectivamente ahí a muy cerquita de, pues sí, del Palacio Nacional, del gobierno capitalino, ahí el corazón de la falsificación.
Pues ahí está, estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte.
Pendientes, buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, vamos con el caso de esta joven, esta adolescente que apuñaló en varias ocasiones a la novia de su expareja, Marianne N. El próximo martes, un juez especializado en justicia para adolescentes determinará su situación jurídica. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. Buenas tardes, compañero.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Y como bien lo señala, será hasta el próximo martes cuando un juez especializado en justicia para adolescentes determina la situación jurídica del influencer Marian, quien agredió con un arma punzocortante a la novia de su expareja sentimental, por lo que fue enviada al Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, localizado en la Alcaldía Tlalpan, bajo la medida de internamiento preventivo. Durante la audiencia que se celebró en las salas de oralidad especializadas en justicia para menores, la defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término, a la vez de que también pidió que su representada llevara el proceso en libertad, a lo cual el juez se los negó. En tanto, el Ministerio Público acusó a la creadora de contenidos por el delito de lesiones calificadas tras haber apuñalado en al menos una decena de ocasiones a Valentina, la actual pareja de su exnovio. Sobre la acusación de lesiones calificadas y no por feminicidio en grado de tentativa, la Fiscalía Capitalina aclaró que la ley establece diferentes rutas según la circunstancia de los casos y que por el delito que se le imputó, el proceso puede llevarse con la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe destacar que la pena máxima de internamiento preventivo para adolescentes infractores es de 5 años según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y las sanciones para ellos son de 16 a 17 años y estas pueden incluir internamiento preventivo, trabajos de psicología o educación, multas y medidas de trabajo comunitario, por lo que no estarían como tal en la cárcel, sino en un centro especializado. Por su parte, familiares de Valentina han informado que su estado de salud es considerado todavía como grave, por lo que se encuentra en coma inducido tras haber recibido lesiones principalmente en manos, pecho y cuello, por lo que continúa internada en un hospital privado al sur de la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Pues lo primero, Juan Antonio, estar pendientes de la salud, de la evolución de Valentina. Esperemos que se recupere lo más rápido y completo posible. Y luego ver la acción jurídica en contra de su agresora. El martes estaremos pendientes de lo que determine la autoridad judicial. Y pocas personas hablan de la reparación del daño, algo que sucedió con otro caso reciente, también de un influencer. ¿Por qué siguen siendo famosas estas personas? Oye, usted, pero de la reparación del daño no se habla mucho, ¿no, Juan Antonio?
Sí, bueno, la reparación vendrá una vez de que concluya el proceso y el juez determine cuánto sería ese monto.
Estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez. Muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes, noches ya.
Vamos con más información porque estamos, bueno, no, a 48 horas de haberse implementado el operativo Frontera, la Secretaría de la Defensa y de la Marina han dado a conocer los primeros resultados de este importante operativo desplegado en el norte del país. Hay detenidos, hay armas incautadas, hay drogas incautadas. David Galván, tú nos tienes el reporte completo y voy contigo. Buenas tardes. David, adelante. Parece que tenemos problemas con la comunicación y mi compañero David Galván. Vamos a intentar restablecerla. Antes regreso de nuevo. Voy con mi compañero Felicitos Trujillo hasta Sinaloa, donde en Culiacán, pues elementos federales catearon las instalaciones de una empresa de paquetería. Felicitos, ¿qué encontraron?
Así es, Juan, muy buenas tardes. Informarte precisamente esta situación que ocurrió acá en Sinaloa, donde elementos del ejército mexicano, de la policía estatal, estuvieron haciendo cateos en las instalaciones de una empresa de paquetería. Encontraron 1.120 litros de metanfetamina líquida. Lo asegurado pertenecía a un grupo delictivo. También hubo más cateos, un inmueble donde detuvieron a una persona, le aseguraron diversas dosis de droga.
les aseguraron estrellas con chayantos, de estos que hacen tantos daños acá a la población, cargadores, cartuchos, un vehículo también, una motocicleta, también una alrededor de 405 kilos de marihuana fue asegurado también aquí en Culiacán, y de acuerdo con las autoridades federales, el costo es de $1,500,000 lo que valía esta droga. También en Escuinapa, ahí aseguraron 72 kilos de marihuana, 36 artefactos explosivos improvisados, cartuchos alrededor de 500, y en San Ignacio también aseguraron 3 armas largas. Lo fuerte, Juan, fue acá en Tamazula, Durango, está pegado aquí a Culiacán, Sinaloa, en el poblado de Carricitos. Ahí personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, derivado de información de inteligencia, localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino. Aseguraron 320 kilos de producto terminado de metanfetaminas, 1.600 kilos de sustancias químicas líquidas, 600 kilos de sustancias químicas sólidas usadas para la fabricación de esta droga sintética, reactores, destiladores, material diverso. De acuerdo con las autoridades federales, la afectación económica a la delincuencia organizada nada más por este narcolaboratorio aquí en Tamazula, Durango, es de $4,644,000. O sea, más de 4,5 millones de dólares. Y en Culiacán también localizaron 7 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Aseguraron 8,570 litros y 275 kilos de sustancias para la elaboración de esta droga. Y la afectación económica a estas organizaciones delictivas es de $200 millones. En total, entre estos dos golpes, en Tamazula, que está aquí pegado, aquí en Culiacán, pues serían más de $1,000 millones, Juan.
$1,000 millones. Bueno, ese dinero ya no está en las arcas de la delincuencia organizada y ya no se utiliza para operar los delitos que cometen. Estamos pendientes de más resultados allá en Sinaloa. Felicitos, Trujillo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana temprano, ¿no?
Claro que sí, estaremos atentos, como siempre, Juan, cada fin de semana, atentos con la información que surja desde acá, desde este estado.
Y ya nos estamos preparando para el carnaval de Mazatlán, ¿eh? Ni te creas que no lo estamos haciendo. Más de 100 años, Felicitos Trujillo, tiene este carnaval.
Exactamente, es muchísima la tradición y mucho lo que se espera, y muchas expectativas. El sector restaurantero, el sector hotelero, todo el gremio turístico, la verdad, esperando esta máxima fiesta porteña. La cartelera está de lujo, Plácido Domingo, está Alejandro Sanz también ya confirmado, grupos locales que van a estar aquí, pues precisamente una maravilla. Ojalá y que te puedas echar la vuelta, Juan, por acá.
Uy, me encantaría. Felicitos Trujillo, danos las fechas del carnaval de Mazatlán para quien se anime, porque está todo lo que dijiste, y además los camarones son mejores que los de Ecuador, me han dicho por ahí, ¿eh?
Sí, exactamente, en esto sí lo coincidimos. Los camarones son lo mejor, son una maravilla. Van a empezar precisamente el carnaval de Mazatlán, inicia precisamente, tenemos aquí las fechas, son del sábado 8 de febrero al precisamente 4 de marzo. Vamos a tener ya, pues prácticamente todo listo para el carnaval del 27 de febrero. Tenemos al 4 de marzo de 2025, todo listo para este magno evento que reúne pues a gran parte de todos los sinaloenses, muchos turistas que van a estar precisamente acá en la entidad para disfrutar de la belleza del carnaval, todo lo que hay en la fiesta, la coronación de la reina, el desfile, pues estos dos hechos de desfile y las presentaciones estelares, ¿no? Es una maravilla que te vengas. A mí me encanta el combate naval, eso te lo recomiendo.
No, pues ya me animé, pero vaya que me animé, querido Felicitos Trujillo. Te doy un abrazo hasta Culiacán y nos escuchamos mañana tempranito.
Claro que sí, estaremos atentos a tu llamado, como siempre. Excelente tarde.
Gracias, Felicito. Y ahora sí voy con mi compañero David Galván y los resultados de los primeros días de del operativo de la frontera implementado por las Secretarías de la Defensa y de la Marina. David.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y precisamente a solo 48 horas de que se implementara este operativo Frontera Norte, en el cual pues se dio todo de elementos de la Guardia, y como bien mencionas, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, bueno, pues se han dado ya los primeros resultados en estas escasas horas del despliegue para específicamente asegurar el combate a la droga y a grupos delictivos que operan en la zona fronteriza, en la franja fronteriza con Estados Unidos. Esto después de las negociaciones con el presidente tuvo directamente con la jefa del Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde el inicio se han detenido, según reportó el Gabinete de Seguridad Federal. A 116 personas se han asegurado 35 armas de fuego, 15 provenientes de Estados Unidos, además de 8,460 cartuchos de diversos calibres, 186 cargadores.
Bueno, ahí está, perdimos la comunicación con mi compañero David Galván, pero 380 kilos de cocaína, 1 kilo de heroína, 5 gramos de metanfetamina, armas de fabricación estadounidense, por supuesto. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Caribe mexicano, a la península de Yucatán, al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora del estado, Mara Lezama, acompañada por la gobernadora de Campeche, por Laida Sansores, y también por el gobernador del estado de Yucatán, Joaquín El Guacho Díaz Mena, pues destacó en temas de seguridad y de destino turístico. Propuso la conformación de una mesa regional de seguridad peninsular. Y tú nos tienes los detalles, Samuel Camal. Saludos hasta Chetumal.
Un abrazo para todos ustedes. Como bien comentas, hoy se tuvo esta reunión de vital importancia, señala la gobernadora Mara Lezama, porque se ponen sobre la mesa los acuerdos en materia de seguridad y en materia turística. Como bien mencionas, estuvo presente Mara Lezama por Quintana Roo, así como Laida Sansores por Campeche, y por Yucatán, Joaquín Díaz Mena, gobernadores de esta península de Yucatán. En materia de seguridad, se propuso por parte de la gobernadora la conformación de la Mesa Regional de Seguridad Peninsular, con 7 puntos, entre ellos la elaboración de un atlas delictivo regional para identificar objetivos prioritarios en las tres entidades. Aquí hay que mencionar que en diferentes momentos hemos dado a conocer cómo se han detenido objetivos específicos de este atlas delictivo, tanto en Campeche como en Yucatán, y que habían realizado actividades ilícitas en Quintana Roo. Asimismo, se ha mencionado establecer una red interestatal de análisis de seguridad pública para el intercambio de información y el análisis regional estratégico, integrar sistemas de radiocomunicación, esto para el intercambio de información. En ese sentido, la gobernadora destacó que también en materia turística se pueden tener acuerdos muy importantes. Por ejemplo, en la última feria, en la FITUR, donde el pabellón de México tuvo una destacada participación del Caribe mexicano, en este caso de Quintana Roo, por el hecho de Mayacán, esta emblemática mención que se hace del turismo sustentable de los pueblos indígenas. Es la propuesta que se hace también para Campeche y Yucatán, y que con ello se haga un circuito y un frente común para seguir fomentando este turismo sustentable en las regiones mayas y sobre todo empoderar a las poblaciones indígenas en esta derrama económica que deja el principal motor de Quintana Roo, que es el turismo. Esta es una de varias de las reuniones que se realizarán en el próximo mes. Se anunció por parte de Mara Lezama que se realizará en Quintana Roo esta reunión.
Pues buenas noticias para el sureste mexicano, para el estado de Quintana Roo, también para los estados de Campeche y Yucatán y para toda la República. Samuel Camal, te mando un abrazo y nos escuchamos el fin de semana.
Así es, un abrazo para todos ustedes y te seguimos esperando por acá para que nos visites.
Y yo sigo esperando poder ir, ¿qué te digo, Samuel Camal? Al paraíso, al Caribe mexicano. Muchas gracias, Samuel.
Abrazo.
Agradezco muchísimo a Rafael Barajas, al Fisgón, que nos acompaña aquí esta tarde de viernes. Fisgón, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con el gusto de estar aquí contigo, con el gusto de estar con tu auditorio.
Pues ya ves que nos andan invitando a Quintana Roo, bueno, fuera, ganas de ir allá a Chetumal, es hermosísimo Chetumal, porque se conoce Quintana Roo, Fisgón, mucho, Cancún, por supuesto, Playa del Carmen, Bacalar, Cozumel, Isla Mujeres, tiene una enorme cantidad de destinos turísticos, pero no sé si, estoy seguro que sí conoces Chetumal, qué lugar tan hermoso.
No, es una maravilla. Es muy bonito realmente.
Sin duda. Oye, Fisgón, mucho de qué hablar. Y bueno, pues el tema sigue siendo el de la semana, los acuerdos alcanzados por la presidenta Sheinbaum el lunes pasado tras su conversación con Donald Trump, pues que cambió por completo la perspectiva que se tenía de América del Norte, porque América del Norte no es nada más Estados Unidos, también es México y Canadá. Vaya que le hizo un favor la presidenta de México también a los canadienses, ¿no?
No, impresionante, porque yo lo que entiendo es que Trump había hablado previamente con Trudeau y no había llegado a un acuerdo. Y cuando habla con Claudia Sheinbaum y se llega al acuerdo de conseguir los un mes de gracia para suspender los suspensión de los aranceles, obviamente cambia todo el panorama, porque era claramente un ultimátum del primer socio comercial de México, ¿no? Y era un ultimátum que podía afectar severamente a la economía de la región. Hay varias cosas que hay que señalar. Primero, es increíble que fue Estados Unidos el que pidió que se cambiara toda la planta productiva de México para consolidar lo que ellos llamaban el bloque económico de América del Norte. Sí, y es Estados Unidos el que está ahora empujando para que eso se cierre en una lógica de política proteccionista. Y me llama poderosísimamente la atención que el argumento que está utilizando Trump para presionar a México en lo particular es el tema de las adicciones a la droga que se tienen en Estados Unidos. Mira, el tema de la adicción de la droga en Estados Unidos es muy delicado. Yo recuerdo que en el 1997 Bill Clinton reconoció que los estadounidenses, que son el 5% de la población mundial, consumía casi el 50% de todas las drogas del planeta. Imagínate, es decir, el 5% de la población del planeta consumía la mitad de todo lo que se producía. Es decir, sí planteó un problema de adicción muy severo, ¿no? Y entonces es increíble, porque había millones de adictos estadounidenses. Se calculaba que era más del 34% de la población mayor de 12 años que había consumido drogas alguna vez. Y aquí el tema de fondo es que Estados Unidos tiene una posición muy especial para en el tema de la droga, que lo vuelve determinante. Es el policía del mundo, es la nación más poderosa del planeta, es la mayor potencia militar de la historia, por lo tanto puede imponer sus políticas a otros países, ¿no? Pero además es el principal consumidor de drogas del planeta. El número de adictos, ahora, y aquí yo quiero hacer un señalamiento. Decían, el otro día vi una nota, un tweet que me pareció fantástico, dicen: corten el suministro de la droga a los Estados Unidos y van a ver quién se brinca el muro, ¿no? Porque el tema de fondo es que las adicciones llegan a ser tan poderosas que el cortar, por ejemplo, el abasto de drogas a los Estados Unidos se podría convertir en un problema de seguridad pública muy serio. Tú imagínate a 10 millones de adictos desquiciados por la falta de droga. Además, mira, es muy curioso, porque Estados Unidos, en especial ahorita, se queja del tema del fentanilo y acusa a México del consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Esto es verdaderamente un absurdo. Como todos los casos de consumo de droga de los Estados Unidos, es el consumo el que genera la producción. Pero aquí, en el caso del fentanilo, está muy documentado cómo es que cientos de miles de ciudadanos norteamericanos se hicieron adictos a los opioides sintéticos. Y esto es un dato, son cosas que presenta el Centro de Prevención de Enfermedades de los propios Estados Unidos. Es decir, se está muy documentado que el consumo de fentanilo fue empujado por una empresa farmacéutica privada, que es la empresa Purdue Pharma, que es la empresa de la familia Sackler. Es una empresa que en 1995 aprobó el uso de una droga que se llama OxyContin, ¿no? Y es una droga, el OxyContin, ya para el año 2000 generaba ganancias de 1.1 billones de dólares gringos si quieres, pero es una cosa brutal, y en 2010 eran 3 billones de dólares. Entonces, es un esquema de impulso de consumo de opioides sintéticos a nivel de mercadotecnia moderna. Tenían todo un sistema de gente que empujaba el uso, eran agentes de ventas que iban con los con médicos para convencerlos de que le recetaran a sus pacientes OxyContin. Entonces es increíble porque decían los efectos duran solo 12 horas y esto puede funcionar muy bien. Entonces es precisamente esta farmacéutica la que impulsa de manera muy agresiva el uso de los opioides sintéticos. Pues mira, aquí hay varias cosas que yo sí quiero señalar y que me parecen muy importantes. El narcotráfico es, por supuesto, es decir, bueno, el vicio del narco es un vicio muy adictivo, pero además crea un mercado de manera muy eficaz. Es un negocio muy siniestro y muy jugoso que siempre ha crecido al amparo de poderes fácticos. Y esto es porque el mercado de la droga es un mercado que engancha al consumidor, que tiene consumidores cautivos. Los adictos ya enganchados hacen absolutamente lo que sea por satisfacer su adicción. En segundo lugar, tienes que el narco es un negocio muy, muy lucrativo. Es uno de los negocios más lucrativos del planeta, ¿no? Esto yo recuerdo el libro de Saviano que decía, si tú hubieras invertido en las acciones más eficaces como la IBM, como la Apple y todo eso, tendrías ganancias del 1000%, pero si inviertes en la droga tendrías ganancias del 20,000 o del 100,000%.
Y esto es parece, Fisgón, que no lo saben o que no se quieren dar cuenta o que no lo quieren reconocer en el gobierno de los Estados Unidos. Fisgón, nos quedan 40 segunditos, pero son todos tuyos.
Sí, mira, yo sí quiero decir que si Estados Unidos, que Claudia Sheinbaum tiene razón cuando dice que Estados Unidos, en vez de andar buscando a culpables por sus consumos, debería hacerse responsable de esto. Y lo que es increíble es que Estados Unidos siempre ha utilizado su propio abuso y consumo de drogas como un factor de injerencismo a nivel internacional.
Fisgón, pues nos acabas de dar una cátedra sobre el génesis de este gravísimo problema con los opioides en los Estados Unidos y espero poder seguir conversando de este y otros temas pronto contigo.
Claro que sí, encantado.
Gracias, Rafael Barajas, El Fisgón. Abrazo muy fuerte, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Oye usted, fíjese que en Chiapas comenzaron a retirar fichas de búsqueda de 8 personas desaparecidas y retiraron aproximadamente unas 500 fichas que estaban colocadas en varios parques y jardines de los municipios de Tuxtla y de Berriozábal. Bueno, el director del parque de parques y jardines de Berriozábal, Carlos Aquino Cuello, fue cesado de su cargo, pues él parece ser el responsable de que una brigada de trabajadores retirara estas fichas. Iram Salas, me enlazo contigo al estado de Chiapas, pues con esta información que es de no creerse, Iram.
Sí, exactamente, Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, pero se está investigando lo que dijo el alcalde Jorge Acero. Lo que señaló de que había ya prácticamente por recomendación de la
Se nos cortó la comunicación con Iram Salas. Vamos a intentar restablecerla. Antes voy hasta Sonora con mi compañera Michelle Rivera y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Otra vez un lanzagranadas en Sonora, Michelle. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así está, como mencionas, te informo que de entrada en San Luis Río Colorado, elementos federales ejecutaron una orden técnica de investigación y detuvieron a una persona asegurando diversas dosis de droga. Oye, Juan, pero sin duda el tema que ha llamado la atención es este importante decomiso que se hace en el municipio de Navojoa, un lugar también que es simbólico por los grupos que buscan, obviamente, tener presencia en estas...
No, de veras, los teléfonos cada día están peor, pero ya recuperamos la comunicación con mi compañero Irán Salas y estas fichas de búsqueda de 8 personas desaparecidas que retiraron de jardines de parques en Tuxtla y en Berriozábal. El director de parques y jardines de Berriozábal, pues es el presunto responsable, Carlos Aquino Cuella. Irán Salas, ¿por qué la retiró? Se sabe, fue separado del cargo, pero ¿se le está investigando?
Sí, exactamente, Juan, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te comento, se está investigando. Que a pesar de que el alcalde Jorge Acero, presidente municipal de esta localidad, allá en la zona norte de Chiapas, de que haya separado del cargo al director de Parques y Jardines a Carlos Aquino Coello, pues prácticamente se está investigando. Se iba a investigar ya lo que ha señalado las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, porque no es posible de que supuestamente una brigada de trabajadores pues haya recibido otra ficha de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Ya también esta acción prácticamente viene siendo algo que está vulnerando gravemente los derechos humanos de las víctimas y sobre todo en las familias que están siendo afectadas. Ya la Comisión también Estatal de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por esta decisión de estos servidores públicos, pues prácticamente va a seguir investigando, se va a seguir buscando de que todo quede, que se busque a responsable inmediato, caiga quien caiga, porque prácticamente estas fichas de búsqueda deben de estar siempre fijas y buscando entre todas las autoridades para resolver, sobre todo, contribuir a una solución de este problema que prácticamente está afectando a todo el país, Juan.
Pues ahí está, hay que estar pendiente de lo que se investigue, cuál es el motivo, sobre todo, ¿no?, de por qué retirar estas 500 fichas de búsqueda de 2 parques en el estado de Chiapas de 8 personas desaparecidas.
Y sobre todo, Juan, que se tiene que apegar a la Constitución Federal del alcalde. Porque no puede nada más por un ámbito local.
Así
tiene
es.
Tiene que apegarse a lo que dice la ley federal.
Sin duda.
No lo que dice su ayuntamiento, Juan.
Estaremos pendientes. Irán, muchísimas gracias.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas, Juan.
Y bueno, regresamos con mi compañera Michelle Rivera. Una disculpa que le dimos estos 2 reportes de Chiapas y de Sonora. Pues ahora sí que en rebanadas, en partecitas, pero ya ve que las líneas telefónicas no tienen palabra. Michelle, allá en Sonora me reportabas un durísimo golpe que fuerzas federales le dieron al huachicol. Litros de hidrocarburo, contenedores, vehículos.
Es correcto, Juan, gracias por retomar la comunicación. Y justo lo que mencionaba, tras ejecutar una orden de investigación, autoridades federales incautaron en este municipio, ojo, es muy importante, al sur de la entidad, además de 9,000 litros de hidrocarburos, Juan, un lanzallamas. Imagínate un arma tan poderosa como esa. Solamente en lo que tengo cubriendo seguridad, Juan, ya cerca de 10 años en Sonora, esta es la segunda ocasión que yo escucho sobre un arma como esta. Y esto habla del poder de este tipo de pistolas acá. De acuerdo con el reporte que hay hasta el momento, Juan, en acciones de este jueves 6 de febrero en este municipio fueron los elementos del Ejército Mexicano y la FGR y la seguridad además física de Pemex quienes ejecutaron esta diligencia técnica y ahí autoridades lograron asegurar este lanzallamas, estos 9,000 litros de hidrocarburo, 10 contenedores de 1,000 litros vacíos y 5 vehículos de diferentes marcas y modelos con reporte de robo, Juan. Y bueno, hay, ya te decía al inicio, también otros hechos en San Luis Río Colorado, derivados sin duda del patrullaje que ahora están haciendo elementos de la Guardia Nacional en esta estrategia que se está implementando en la frontera, Juan, que ya te decía también, ven los alcaldes con muy buenos ojos. Importante golpe, insisto, Navojoa, porque Navojoa es uno de los municipios que por siempre sí se ha señalado como la casa y cuna de varios grupos del crimen organizado.
Pues ahí están estos resultados. Muchísimas gracias, Michelle. Nos escuchamos el fin de semana.
Nos escuchamos el fin de semana, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. En otro tema, Edgar N., de 37 años, fue detenido por la Fiscalía del Estado de México. Era funcionario público en el Ayuntamiento de Santo Tomás de los Plátanos y, de acuerdo a las autoridades, habría participado en la acción de un grupo de personas que el 17 de diciembre ayudaron a que el alcalde Pedro Luis Hernández se fugara. David Galván, nos tienen los detalles, voy contigo de nuevo, buenas tardes. Y justo le preguntaba si teníamos...
Buenas tardes al auditorio y precisamente la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Te comentaba que la Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo a Edgar N., de 37 años, que como bien comentaba, se desempeñaba como funcionario público en el Ayuntamiento de Santo Tomás de los Plátanos. Y según las autoridades,
ayudó a un grupo de personas que el pasado 17 de diciembre facilitaron la fuga del edil Pedro Luis Hernández de Paz, alias El Huicho, durante su toma de protesta como presidente municipal de esa localidad. Las autoridades detallaron que el presunto responsable intervino con otras personas para permitir que el edil de esa demarcación, Pedro Luis N., se diera la fuga cuando los elementos de la Policía de Investigación ejecutaban el denominado operativo Enjambre e intentaron arrestarlo en un jardín de la zona centro del municipio alrededor de las 8 de la mañana mientras rendía protesta en el cargo. Según se detalló, los probables responsables habrían obstaculizado la acción de la Fiscalía del Estado de México, golpeándolos, despojándolos de sus pertenencias, al menos a dos de ellos, además de haber ocasionado daños a vehículos oficiales y particulares en los que se desplazaban los elementos. Tras realizar las indagatorias y obtener los datos de prueba, un juez concedió la orden de aprehensión contra Edgar N., misma que se ejecutó el martes 14 de febrero en el municipio de San Antonio, La Isla, y fue ingresado al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional y definir su situación jurídica. Una información importante, Juan, es que según los datos obtenidos por la Fiscalía, esta persona, Edgar N., participó también en la administración del municipio de 2021 a 2024 con la anterior alcaldesa María del Rosario N. Entonces aparecía en la nómina como servidor público del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, y lo que se dice es que más bien fungía como estilista de la entonces munícipe y además pues era persona de su confianza, por lo cual pues estaba inscrito así en la nómina. Y pues, hay que señalar que también María del Rosario N. pues fue detenida y cuenta con tres ya vinculaciones a proceso por el delito de extorsión contra un comerciante de ropa, uno de ellos, y pues otros actos por los cuales, bueno, pues también se implementó todo este operativo Enjambre allá en el Estado de México. Así que se detiene a esta persona que, pues bueno, pues facilitó a partir de este grupo de personas violentas, pues el escape del edil, que era precisamente de Santo Tomás de los Plátanos, Juan.
Pues ahí está, qué bueno que lo detuvieron. Estamos pendientes de las labores por parte del Poder Judicial para fincar responsabilidad, para deslindar responsabilidad. Esperemos que sean pulcras, porque ya ves que del entramado, la red de colusiones de estos funcionarios que funcionan nada más para sus mañas, pues no es menor. Muchas gracias, David, abrazo. Jenny Valencia, este año México exportó 110 mil toneladas de aguacate a los Estados Unidos para la celebración de la edición del Super Bowl 2025. Es inconcebible pensar en el Super Bowl sin el guacamole con aguacates mexicanos. Jenny.
Así es, Juan, y cabe destacar que México es el país con mayor número de espectadores de este evento fuera de Estados Unidos. La edición pasada contó con 24.1 millones de aficionados, lo que pues prácticamente le siguieron, se espera al menos un número similar para este domingo 9 de febrero. El presidente de la Cámara de Comercio de la capital del país, José de Jesús Rodríguez, prevé que tan solo en la Ciudad de México las ventas por el Super Bowl alcanzarán los 6.050 millones de pesos. Vamos a escuchar.
Los sectores con mayor dinamismo para el Super Bowl en la Ciudad de México serán alimentos y bebidas, restaurantes, comida rápida, consumo de botanas, refrescos, cervezas, vinos y licores, tiendas de autoservicio y departamentales.
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, manifestó, Juan, que sin duda el platillo estrella del Super Bowl en Estados Unidos y aquí en México es el guacamole.
Y siendo la reina de todas las botanas, el guacamole con nachos. El aguacate mexicano va a estar ahí, presente en la mayor parte de los hogares norteamericanos y va a ser el principal bocado de botana que se va a estar consumiendo en este evento deportivo. Más de 100 mil toneladas de aguacate ya se van a vender en Estados Unidos.
Listos el próximo domingo, Juan, con el Super Bowl.
¿A quién le vas, compañera?
Las Águilas, vamos por las Águilas, mi querido Juan.
¿Las Águilas del América? No, pero ¿son las Águilas de dónde?
San Francisco. Jenny.
Es que yo de fútbol americano, no sé, no, que pocas veces me doy cuenta cuando meten home run, no le sé al juego. ¿Son las Águilas de
a ver,
dónde?
¿Cómo nos va? ¿Y tú, mi querido Juan, a quién le vas?
Yo le voy al Cruz Azul, ¿qué te puedo decir? En el Super Bowl, pues le voy a los 49 de San Francisco, no sé si llegaron.
Sí. No, desafortunadamente no, pero bueno, a ver cómo nos va el próximo domingo. Seguramente habrá varias apuestas y por supuesto la reunión familiar
de guacamole que no debe faltar en las mesas mexicanas y por supuesto en los Estados Unidos.
Y lo que me gusta es justo el guacamole y el intermedio, ese sí me gusta. Muchas gracias, Jenny, abrazo fuerte.
Excelente fin de semana, hasta pronto, Juan.
Y ha llegado el momento de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, qué gusto saludarte. ¿Vas a hablar del Super Bowl?
No, mejor de los Óscares, está muy divertido. Les dicen ya Óscars, ¿no? Ya
de en los Óscar.
Sí, los Óscar, el premio Óscar. Pero bueno, hemos tenido dos por mejor película, con González Iñárritu y Berman, y La forma del agua con Guillermo del Toro. Hemos tenido mejor director a Cuarón, a González Iñárritu dos veces, a Guillermo del Toro y otra vez a Cuarón con Roma. Pero de todo eso, el único actor que hemos tenido, y fue en 1952, fue que ganó un Oscar por actor de reparto, fue Anthony Quinn. Y
volvió Antonio Reina.
No, Anthony Quinn, porque sí, su familia era de origen irlandés.
Uh-huh. Él, pero aquí ya, le decían sus cuates, Antonio Reina.
Antonio Reina, Anthony Quinn. Así como a Vicky Carr le decían Virginia Carranza.
Así como a ti te decían, ya que estamos hablando de Anthony Quinn, que fue protagonista de la película Sorba el Griego, ¿no?
Sorba el Griego, pero...
Es que el doctor Olavsky entraba al son de Sorba el Griego y lo sacaban al de Sobra el Briago en la prepa, ¿te acuerdas, doctor?
Y bueno, pues había una película que se llamó El Loco de Pelo Rojo, que era en 1956, y que pues logra, y siempre era el antagónico, por feo, porque lo veían que estaba mal encarado, porque era grandote, y es que tiene una historia muy, muy interesante. En 1926, él nace en 1915, en 26 tenía 11 años, muere el padre y empieza a llevar una vida para ayudar a la familia a vender periódicos, a limpiar zapatos, de caricaturista, les mandaba dibujos a los artistas, era imitador, pero su fuerte fue obrero de la construcción, el albañilazo, y luego fue carnicero. A los 17 años se mete de boxeador, ganó 17 peleas, pero en las 18 le han puesto una golpiza que dijo, mejor me regreso a obrero de la construcción. Luego fue extra de películas gracias a Mae West, pero el problema es que estaba tan bien preparado y era tan buen actor, pero siempre lo escogían de villano porque no era guapo, no era, era un rostro interesante, siempre de mafioso, pero su actuación acababa con los protagonistas. Entonces es por eso que gana también los Óscares. Él desde un principio era dibujante, era pintor y bueno, era amigo de David Alfaro Siqueiros, entre otras cosas, Anthony Quinn. Uh-huh. Y pues fue nuestro...
¿Y si era cierto que era amigo? O como
No, él sí era amigo. Inclusive le dice David Alfaro Siqueiros que deje el cine. Pero pues dije, no, pero de ahí cómo, espérate.
Oye,
de
pintor, David Alfaro Siqueiros... gran muralista, pues estuvo involucrado en el asesinato de Trotsky, ¿verdad?
Ah, en el intento de asesinato, estuvo en los intentos. En una sí llegó con ametralladora en mano, ¿eh?
Y cuando finalmente asesinan a Trotsky, ¿él también estuvo involucrado o nada más en los anteriores ya aparece?
En los anteriores, ya en ese último ya nada más como cómplice, pero no estaba tan...
Bueno, es un dato que no todo el mundo tiene claro, ¿eh?
Bueno, pues finalmente se dedica a la pintura y así terminó Anthony Quinn, pero sin embargo sí es el símbolo del primer latino y el primer mexicano que ganó un Oscar por actuación. La siguiente es Lupita Nyong'o, quien es de origen keniano y quien tuvo a la actriz de reparto.
Lupita Nyong'o.
Así es, sí, es de origen keniano.
Sí, una gran actriz, doctor Volavsky. Mañana seguimos hablando.
Mañana seguimos.
Y a dónde nos vas a invitar a desayunar mañana, ya sabes.
Hoy mañana.
Más preparados.
No, cómo no, si tenemos toda la comida de Chihuahua.
Ah, qué rico, sí. Qué delicia. No, y vaya que hay machaca, sí. Queso, sí. Todo. En fin, doctor Volavsky, pues no te vayas porque a ti sí te gusta el fútbol americano, ¿ah?
¿Eh? Sí, el medio tiempo sobre todo.
Vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Javier Rivera, qué gusto saludarte, bienvenido. Y bueno, el Super Bowl es el tema. ¿Y qué tal? Quisiéramos un llamado a los mexicanos a demostrarle a Donald Trump de lo que somos capaces y lo que representamos y lo que pues influimos en distintos factores y contextos de la vida de los Estados Unidos, incluyendo la economía, a no ver el Super Bowl. No, así como está deportando mexicanos, está amenazando a nuestro país. ¿Qué pasaría si no vemos en México el Super Bowl? ¿De cuántos millones de espectadores estamos hablando? Más de 20, te puedo asegurar.
Juan, un placer estar contigo esta noche de viernes. Como bien lo mencionas, la afición mexicana, sin duda, a nivel mundial, después de la de Estados Unidos, creo yo, es de las que más ve este evento. Y pues yo me uniría. Lástima, trabajo de eso. Me costaría tomar partido en esa situación, pero sí estaría bien que sintieran ahí un calambrito nuestros vecinos de Estados Unidos, sí, y les duela que nuestro país no vea este evento.
Un día sin mexicanos, parece, ¿no?
O un día sin aguacate también estaría. No. No, bueno, para lo sufrirían bastante,
pero eso también beneficia aquí, sí, beneficia aquí de aguacate,
a nuestro país.
¿Pero en qué afectaría? Bueno, pues por supuesto que en la señal de las transmisiones.
En las transmisiones, en las pero televisoras de nuestro país, pero
lo que propone, pero sí, Arau.
Creo que sería algo muy interesante. Suena muy difícil porque sin duda es uno de los eventos más importantes del mundo a nivel deportivo. Y señalar también, hablando de este tema, en punto de la medianoche, hoy en Telefórmula tenemos un programa especial, nada más para que veas quién va a estar: Raúl Orbañanos, John Sutcliffe, Enrique Burak, Ciro Procuna y José Pablo Coelho, en una previa de este Super Bowl número 59, para que no se lo pierdan. Y en la Liga MX, señalar nada más que está jugándose ya la jornada número 6. Destacan los duelos entre Puebla y América, León ante Toluca y Cruz Azul ante Pachuca.
Pues ahí está. ¿Y a quién le vas otra vez en el Super Bowl?
A las Águilas de Filadelfia.
A las Águilas de Filadelfia. Pues ¿y quién crees que vas a ganar? ¿Qué va a ganar?
Yo creo que Kansas, pero quiero que gane. Es corazón y razón. El corazón está con Filadelfia.
Ahí está. Bueno, como dato, 15 millones de mexicanos vieron el Super Bowl el año pasado. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Doctor Volavsky, los espero mañana a 7 de la mañana a través de esta señal y Telefórmula. Mientras tanto, es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.